SBS en español.
Estás en sintonía de tu programa de 13 en Radio SBS. En el año 2011, el ingeniero industrial Álvaro Catalán de Ocón arrancó un proyecto para reciclar botellas de plástico a través de la fabricación de lámparas tejidas, y este proyecto se llamó PET Lamp. Y se sigue llamando PETLAM. Esto comenzó en Colombia para luchar contra la contaminación de la Amazonía de este país sudamericano. El proyecto, que recupera conocimientos tradicionales de la humanidad, se expandió por Sudamérica, África y Asia. Y ahora, en su séptima misión, se une a las tejedoras y tejedores aborígenes de Raminjinin, en la tierra de Arnhem. De cara, además, a una muestra de Safari Living y la Galería Nacional de Victoria, así como el Centro de Artes Bula Bula. Nos conectamos entonces con Álvaro Catalán de Ocón, quien se encuentra en Melbourne preparando la muestra, que comprende dos diseños de la tierra de Arnhem. Y cuéntanos, ¿cómo estás primero desde Melbourne? Ha sido una jornada muy dura. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí pasando unos días de montaje. De cara a la inauguración del día 15.
Un día intenso, además. Esto va a ser en la Galería Nacional de Victoria, ¿verdad? En Melbourne.
Sí, justo.
Sí, cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. Es siempre fascinante poder ir a las entrañas o a los lugares remotos de Australia. Y en este caso, tú te desplazaste a la comunidad de los Raminjinin, ¿no? En Arnhem Land, que está al norte de Australia y que se necesitan muchos permisos para poder entrar, ¿no? No cualquiera va.
Sí, justo. Nosotros llegamos a Darwin en avión y desde allí estuvimos conduciendo durante 3 días hasta llegar a Raminjinin, y ahí luego pasamos un mes y medio trabajando mano a mano, día a día, con 8 artesanas para crear una pieza única que luego se expondrá y formará parte de la exposición del museo. Entonces ha sido una ocasión particular porque ha sido un encargo. Entonces el modo de afrontar el proyecto ha sido distinto a las colecciones anteriores, que ha sido más orientado a una pieza comercial, con una continuidad más a largo plazo, ¿no? Aquí nos podíamos permitir realmente adentrarnos y convivir durante un tiempo largo con los tejedores y crear una pieza más personal y más única.
Cuéntanos un poco cómo inspira ese ambiente de Arnhem Land en esta obra de arte, además, porque es una obra de arte que vas a mostrar en la Galería Nacional de Victoria. ¿Cómo se plasma, cómo se refleja esa naturaleza tan agreste, de colores impresionantes, y esta zona tan remota que es desconocida para muchos?
Pues nosotros, como solemos hacer, llegamos a hacer el taller sin saber muy bien qué vamos a obtener de él, ¿no? Sin una idea clara, sin un dibujo, una maqueta o algo por el estilo, porque siempre estamos a expensas de ver cómo reaccionan los artesanos, cómo nos ganamos la confianza o si ellos están dispuestos a llevarse al límite o no tanto, ¿no? Entonces, en este caso, pues pasamos prácticamente la mitad del tiempo intentando adentrarnos en sus costumbres, en su forma de tejer, sus colores, que vienen todos, la fibra viene de la palma que se llama pandanus, ¿no? Y de ahí luego las vamos recogiendo y las tiñimos con raíces, con hojas, con cenizas de las costras de los eucaliptos. Entonces, poco a poco, adentrándonos en todo ese mundo suyo de la tradición, y poco a poco nosotros vamos contándoles hacia dónde quisiéramos ir tirando, cómo poder combinar esa técnica ancestral con también las botellas de plástico, que inevitablemente se encuentran también en la propia naturaleza, en el propio entorno en el que viven, ¿no? Entonces, poder combinar ese elemento contemporáneo global, que es la botella de plástico, que es un problema global realmente, con técnicas de la cestería, que es la primera artesanía que desarrolló el hombre, de la era recolectora. Entonces, poder combinar esos dos elementos es lo que hace el proyecto especialmente interesante y muy antropológico a la vez, ¿no?
Sí, en ese sentido, ¿cuál es un, es una técnica ancestral, pero hay diferencias y similitudes con las otras técnicas que utilizan en América Latina o Asia o África?
Sí, nosotros antes de llegar a Ramingiting hicimos un estudio de las diferentes culturas de Australia y las distintas técnicas que desarrollan. Ya después de estas 7 experiencias que hemos tenido, también hemos descubierto que curiosamente en zonas completamente dispares del mundo se generan formas de artesanía similar, ¿no? En cuanto a que el hombre responde a las materias primas locales, ¿no? A las fibras de una forma similar y dan respuesta a técnicas artesanales parecidas, ¿no? Entonces nosotros cuando hicimos la investigación de Australia en el conjunto, escogimos la técnica que se diferenciaría más de las que hemos usado anteriormente en Colombia, Chile, Etiopía, Japón, ¿no? Entonces escogimos esta que es como un tejido doble sobre la urdimbre y deja unos flecos en los extremos libres que nos interesaba mucho para poder luego entretejerlos y seguir tejiendo con esos restos que sobraban, ¿no? Entonces eso era lo que más nos atraía. Y realmente ese fue el origen de lo que, de la configuración de cómo acabó luego la pieza.
Describe un poco la pieza, ¿no? Es difícil hacerlo en radio, pero a ver si creamos una imagen sonora de esa maravilla.
Pues como siempre en las Petlamps, tenemos la botella de plástico como el elemento central que hace de unión entre los componentes eléctricos y la pantalla, ¿no? Que esa es la función que tiene la botella. Que el tapón es pues la sujeción entre el cable y la pantalla, la botella es transparente, entonces no crea sombras, da color a la pieza también. Entonces luego la cortamos en tiras y sobre esas tiras se crea, al final creamos un telar circular en cierto modo con esa botella y sobre ese telar se va tejiendo. Es una técnica básica de cestería y que se aplica en cualquier parte del mundo. Entonces eso lo podíamos aplicar también con la tradicional alfombra que desarrollan, es que son redondas, ¿no? Entonces cada una fue desarrollando una individualmente y volvieron todas con su pet lamp individual, ¿no? De distintos, cada una usa pues los colores con los que se identifican, las franjas, las rayas, diferentes tipos de tejido, más tejido recto o más como trenzado. Entonces cada uno tiene su propia personalidad. Y en un momento dado, Mary, que es una de las artesanas, llegó en lugar de con una, con dos, ¿no? Y resulta que nos explicó que es que ella es gemela y como gemela crea todo en duplicado. Entonces nos resultó especialmente interesante. Además es gemela de David Kilpilly, que es el actor más importante aborigen de Australia, el que sale, por ejemplo, en Cocodrilo Dundee, ¿no? Y otras muchas. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no unes tú tus dos lámparas, tus dos círculos, y creas una lámpara doble que sea un poco como un oval, ¿no? Que te representa mejor que si fuese una sola pieza. Entonces empezamos a investigar sobre los vínculos familiares que pudiera haber entre todas las tejedoras, igual que ese es un vínculo de sangre, empezamos a descubrir que los aborígenes comparten también fuertes vínculos familiares, pero en torno a la piel, en torno al idioma, en torno a los tótems, que son animales que se asignan unos a otros, entonces eso también les crea unas uniones, un vínculo familiar. Entonces resulta que allí todo el mundo se llamaba madre, hijo, sí. A mi abuela. Entonces empezamos a configurar estas lámparas en función a esos vínculos, a esos distintos vínculos familiares, ¿no? Por un lado los de piel, que van muy vinculados a una zona, a la zona del Billabong. Luego estaban los otros que eran las zonas del pueblo, de Ramingiting. Y luego en función a vínculos familiares, que si eran madre, hijos o hermanos. Y luego en función también a los tótems, a los animales que se habían asignado. Y crea como una especie de cosmos, ¿no? De círculos que se van uniendo a través de líneas y que además se asemeja muchísimo a las pinturas. Curiosamente las pinturas que desarrollan más en la zona del desierto, que es muy interesante también como son pinturas que nosotros vimos en la galería, en la National Gallery of Victoria, en nuestra primera visita y que sin duda nos influenciaron y bueno, por ahí salió esa influencia.
Por eso que es un gran reto y una gran enseñanza antropológica, ¿no? Esas redes familiares y esas construcciones de la comunidad son completamente distintas, ¿no? Y no vistas en otras partes del mundo.
Sí, claro, esto fue a través de la convivencia con el artesano que llegamos a esta lámpara, y es lo bonito, es irrepetible y no tendría sentido replicarlo en otra parte del mundo, ¿no?
Por supuesto. ¿Y cómo fue esa relación con hombres y mujeres? Porque hay asuntos de los hombres, asuntos de las mujeres, y cómo navegaste en esas divisiones que ellos hacen.
Pues en Ramingining las mujeres son las tejedoras, en realidad, y los hombres pintan, también las mujeres pintan, pero vamos, generalmente el hombre pinta y la mujer teje. Y luego también el hombre está generalmente haciendo sus ceremonias en el bush, de introducción a los más jóvenes, a la cultura, y la mujer se queda más en el pueblo, en el poblado. Uh-huh. Y es con este grupo de mujeres con las que nosotros estuvimos trabajando más, mano a mano.
Yeah.
Pero tuvimos mucho menos contacto con los hombres del poblado, sí.
Y en términos de experiencias personales, ¿qué es lo que recoges?
Bueno, yo la segunda parte del viaje además llevé a mi hija, de 5 años, y cada artesana iba adoptándonos a uno de nosotros para adentrarnos en su cultura. A mí me adoptó Mary, a Enrique, que vino también, le adoptó Lynette, y a Sebastián le adoptó Yvonne, ¿no? Y yo llegué luego con mi madre, con mi hija, que Mary la trataba como su nieta con toda naturalidad, ¿no?
Sí.
Curiosamente mi madre se llama también María, o sea que también era como... y ahora van a venir al opening en el 15, uh-huh. Vienen las tres madres de nosotros tres que estaremos también aquí. Entonces se crea una relación verdaderamente muy íntima y personal. Vamos, Lynette nos llama cada 4 o 5 días, recibimos una llamada de Lynette.
Qué bonito.
En otro lado del mundo.
Y eso es interesante. ¿Y ellos qué se llevan de todo eso? Porque la muestra, bueno, estará en la Galería Nacional de Victoria, y de alguna manera esto supone una forma de concienciar a la gente sobre las botellas, sobre la existencia de estos pueblos. ¿Pero qué se llevan ellos? ¿Qué se lleva a la gente que realmente lo hace?
Pues yo creo que el arte aborigen realmente se abrió al mundo en los años 70, ¿no? Cuando se les entregó lienzos y pinturas, y yo creo que ayudó muchísimo a dignificar la cultura aborigen en Australia y apreciarla y valorarla, y ellas están orgullosísimas del trabajo que han hecho, se sienten completamente partícipes de él. Nosotros no nos apropiamos tampoco de la obra, mm-hmm. Es una obra de codiseño, ¿no? De colaboración absoluta, y ellas vienen orgullosísimas, llevan mucho tiempo planeando el viaje, ¿no? Y será pues quizá un puntal en el museo de la cultura de Ramingini que ha generado estas 8 artesanas, ¿no? A mí me encantaría que pudiésemos continuar también desarrollando otras más. O sea, al final hemos creado un sistema en el que se pudiera llegar a crear otras sin tener que estar directamente ahí, ¿no? Por un lado, ellas pueden ir generando la pieza en función a lo que hemos estado trabajando en conjunto, y luego nosotros hemos desarrollado un sistema que se puede acoplar a cualquier pieza independientemente de la forma que tenga, ¿no? Entonces, en ese uh-huh. sentido hemos querido darle también la oportunidad que pueda haber una segunda parte, una segunda fase, una continuidad. Nosotros siempre,
sí,
que hacemos un trabajo, nos gusta darle continuidad, no nos gusta llegar a hacer un producto e irnos, ¿no? Y que quede como esa expectativa luego fallida, ¿no?
Entonces estaremos conversando contigo en esa próxima oportunidad. Fue Álvaro Catalán de Ocón hablando para Radio CBS. Muchísimas gracias.
Estupendo, muchas gracias a vosotros. Claro que sí, ojalá podamos volver a Ramingining, a trabajar con ellas.
un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.